Hoy, en nuestro espacio de música de los jueves, les traemos una breve crónica del concierto del atronador klezmer de los Klezmatics, quienes tocaron ayer en la Sala Arena de Madrid. Y continuaremos con la música jazz y vanguardia de todos los jueves, hoy con Paradox Trio.
Macteuf, 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 und lassen Sie rein, face it, wer es kann doch sein.
Hace aproximadamente 10 años que Klezmatics no venían a España. La última vez que habían venido fue en el marco del primer festival WOMAD de Cáceres, y ahora lo hacen presentando su último disco, Rise Up. Durante casi 2 horas, este grupo neoyorquino hizo valer su condición de ser uno de los mejores exponentes del klezmer actual. Y digo actual porque no solo se limitan a interpretar viejas versiones de este estilo, sino que las recrean dotándolas de una nueva concepción judeo-festiva, de la que miembros de Radio Sefarad fuimos testigos ayer. Su repertorio fue casi exclusivamente de su último disco, pero no olvidaron viejos éxitos que les hicieron llegar hasta el estatus del que gozan. La dirección musical, la voz y el acordeón de su fundador, Lorenz Klamberg, llegaron hasta el alma de los oyentes. Las bromas off the records, en un precario español del gran trompetista Frank London, produjeron la hilaridad y diversión a la que la gente está acostumbrada en sus conciertos. La nueva componente, Lisa Gutkin, hizo valer su violín llenando de sentimiento la sala y aportando leves toques de música de tradición celta. Paul Morissette no solo se limitó al bajo eléctrico, sino que aportó también un mágico toque gracias a los instrumentos de percusión gitana que interpretó. Matt Darriau hizo sonar los metales con la calidez y estridencia a la que nos tiene acostumbrados. Y el batería David Leitch no abandonó la atmósfera jazz que caracteriza a este grupo. Todo el ambiente creado por esta banda arrastró a un público ávido de recibir más propuestas culturales como esta, que están, lamentablemente, un poco relegadas y fuera de los circuitos musicales comerciales. Nos quedará un recuerdo imborrable de su paso por nuestros estudios y sus maravillosos discos que desde aquí les recomendamos. Si aún quieren disfrutar de su música en directo, pueden hacerlo el día viernes en el Festival de las Tres Culturas de Murcia. Pasamos ahora a ofrecerles la música vanguardista de Paradox Trio. Hace ya algunos meses les ofrecimos una canción de este grupo, que no es en realidad un trío, sino un cuarteto. Esta canción era parte del recopilatorio JAM, Jewish Alternative Movement. Hoy les traemos un tema del mismo grupo, pero parte del disco Flying at a Slant, editado en el año 1997 por la Igniting Factory Works de New York. Este grupo está liderado con maestría por el instrumentista Matt Darriau, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar en nuestros estudios esta semana, aunque no en el marco de este grupo, sino presentando a los Klezmatics en España, de quien también forma parte. Fue el mismo Matt quien me entregó este disco en mano y, hablando de música sefardí, me comentó que tenían un tema inspirado en la tradición andalusí, titulado, valga la redundancia, Andaluz. Este grupo ahonda en las raíces armónicas y rítmicas de la tradición balcánica, fusionándose con la tradición del jazz de última vanguardia, y ambas ejecutadas magistralmente por los 4 componentes de esta banda, que ahora les presento. Más que destacable, resulta el trabajo a las cuerdas del guitarrista Brad Shepik, quien no dubita a la hora de seguir los endiablados tempos y las flexibles y complejas escalas orientales, haciéndonos olvidar por momentos que es una guitarra eléctrica la que suena, y no un instrumento tradicional. Matt Darriau flexibiliza al máximo los vientos que toca en su saxo alto y soprano, en su clarinete y sus flautas. Rufus Capadocha parece inagotable con su cello de 5 cuerdas, y Seido Salifoski es quien nos obliga a mover el cuerpo al ritmo de sus percusiones endiabladas perfectamente ejecutadas. Lo que consiguen con esta fusión, Paradox Trio, es traernos lo mejor de 2 mundos, uno tradicional y otro vanguardista. Es una música que arrastra al éxtasis y nos lleva por psicodélicos caminos. Sin más dilación de quien les habla, Paradox Trio y el tema Andaluz.
Radio Sefarad. Esta es la agenda del fin de semana.
Volvemos a abrir nuestra agenda cultural con el quinto Festival Internacional Murcia Tres Culturas. Allí prosigue el curso dedicado a la historia, lengua y literatura, pasado, presente y futuro. Se hablará de Averroes, de Murcia como crisol de culturas y de la jaquetía o judío español, por nombrar solo algunos de los temas que allí se tocarán. Junto a este curso, hoy, viernes 14, podremos disfrutar de los Klezmatics, que tras su visita a Radio Sefarad tocarán en la Plaza de los Apóstoles de Murcia a partir de las 9 de la noche. Y el lunes 17 le tocará el turno al grupo Sirma, con su música sefardí para voz, percusión y cuerda, en esta ocasión en la Plaza Sardoy. Nos trasladamos a Madrid porque el Círculo de Bellas Artes está preparando diversas actividades relacionadas con el mundo judío para los próximos días. Para hoy viernes, una interesante mesa redonda bajo el título de Razones para la sinrazón, terrorismo y violencia política en nuestros días. Intervendrán el defensor del pueblo Enrique Mújica, el diplomático y diputado Gustavo de Aristegui, el filósofo Fernando Savater, Lawrence Franks, dirigente comunitario de Barcelona, y John Juaristi, escritor y exdirector del Instituto Cervantes. La charla se desarrollará en la Sala María Zambrano del Círculo a partir de las 7:30 de la tarde. Otra actividad organizada allí, pero el lunes 17, es la presentación del libro La fiesta de los infiernos, de Juan José Delgado, considerado como una metáfora de Auschwitz y una turbadora obra maestra. Participarán Sabas Mastín, Esther Bendaán y Carlos Morales. El libro está editado por Toro de Barro y la presentación será en la sala Valle Inclán a las 8 de la tarde. Ese mismo día estará en el cineestudio del Círculo la actriz Maya Morgenstern, de plena actualidad tras su papel de Virgen María en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. La actriz, de origen judío, acudirá con motivo de un ciclo de cine rumano que allí se desarrollará entre el 17 y el 21 de mayo. El encuentro será a partir de las 8:45 de la tarde. Por último, les informamos de otra gran cita en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se trata de unas jornadas dedicadas al gran escritor judío Isaac Bashevis Singer, con motivo del centenario de su nacimiento, entre el 18 y el 24 de mayo. Comenzará el homenaje el martes 18 con una mesa redonda, Cultura Yiddish, memoria de un mundo que existió, que se abrirá con una conferencia a cargo de Eugene Orenstein, del Departamento de Yiddish de la Universidad McGill de Montreal. Le seguirá una mesa redonda, con la intervención del pianista y compositor Daniel Galay, el escritor John Juaristi y Soli Volodarsky, autor teatral y nuestro querido director de Radio Sefarad. La mesa será moderada por la crítico literario Mercedes Monmani. No se pueden perder esta ineludible cita con el Yiddish, que será completada con la actuación musical de Daniel Galay. Apunten, martes 18, sala Valle Inclán, a las 7:30 de la tarde.
μοιρετών κι δίδεκιδάς. Ωι τσαρίκιμ, τσαρίκιμ και ειρβάμ.
Pasamos a otro gran evento del que les venimos informando todo el mes. Reencuentro, Calahorra con el pueblo sefardí, en La Rioja. Este fin de semana podremos disfrutar de una exposición de documentación del Archivo Catedralicio y Parroquia San Andrés con el título Documentos, un testimonio de la presencia judía en Calahorra. Solo se podrá visitar en el Archivo Catedralicio el sábado de 6 a 9 y el domingo de 12 a 2. Una gran convocatoria nos reunirá el sábado en la sede de la Asociación Hebraica Madrid, la presentación de la última novedad editorial de César Vidal, El médico de Sefarad, acerca de la vida y obra de Maimónides, cuando se cumple el octavo aniversario de la muerte del gran sabio medieval. Si quieren disfrutar de las palabras introductorias de Jacobo Israel, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, y de la presencia de César Vidal, quien firmará sus ejemplares, vayan a Hebraica el sábado a las 9:15 de la noche. Nos vamos de seminario a Barcelona con un interesantísimo tema, Midrash y psicología analítica. El objetivo de tan sugerente curso es proporcionar a los asistentes conocimiento de los símbolos y textos sagrados que buscan sentido, raíces y esencia. Se descubrirán cuestiones tales como el encuentro entre lo masculino y lo femenino, el eros, el camino de la individualidad, el problema del mal. El seminario se presentará como diálogo entre dos líneas de conocimiento, el cultural religioso, conducido por el rabino Rubén Stenshen, que nos visita desde Jerusalén, y la psicología analítica, de la mano del analista Malca González. El curso será el sábado durante todo el día en el Centro de Estudios de las Tradiciones Religiosas de Barcelona. Terminamos con música. Por un lado está teniendo lugar el ciclo de música de las religiones que ha organizado la Concejalía de Cultura de Plasencia. Desde el pasado miércoles y hasta el 16 estamos disfrutando de música arábico-andalusí, gospel, sonidos sefardíes y coros cristianos. Hoy viernes, la gran voz de Julia León nos ofrecerá música sefardí con un concierto que tendrá lugar en la Plaza de Santo Domingo a las 9 de la noche. Un poco más de música como parte de las celebraciones de San Isidro en Madrid. Luis Delgado y el Cuarteto Medieval de Urueña ofrecerán cántigas de Alfonso X el Sabio, San Nas del repertorio andalusí y canciones de la tradición sefardí. Les dejamos con las cántigas de Santa María del rey Alfonso X. Que disfruten. Thank you.
¿Creen en las casualidades? En Radio Sefarad ahora sabemos que sí, que en la vida hay magia. Y es que a nuestro correo ha llegado esta carta.
Queridos amigos de Radio Sefarad, mi nombre es Matías Liquier. Quiero pedirles su ayuda. Les cuento. Hace unas semanas una amiga me trajo un libro desde España, Embassy y la inteligencia de Mambrú. No hubiera significado nada para mí más que un libro interesante si no hubiera sido por mi abuelo. Puede ser que este libro Embassy y la inteligencia de Mambrú sea en parte el diario que mi abuelo nunca escribió. Le debo su vida, mi vida y la de los que quiero y querré a este médico gallego y a los que arriesgaron sus vidas en aquellos días terribles.
Patricia Martínez de Vicente nos ha hablado de su padre. Ramona, doña Moncha de Vicente, ha rememorado la figura de su marido, de ese médico español que ayudó a salvar a miles de personas que huían de la Europa nazi. ¿Sería el doctor Martínez el que salvó al abuelo de nuestro oyente? No dejen de escuchar el reportaje especial El secreto de Embassy.
Fernando de Rojas, célebre autor de la obra dramática La Celestina, nació en la Puebla de Montalbán, localidad de la provincia de Toledo, hacia 1473. Hijo de judíos conversos, estudió leyes en Salamanca, en la prestigiosa Facultad de Derecho, donde se recibió antes del año 1500. Al acabar sus estudios, se trasladará de la Puebla de Montalbán a Talavera de la Reina, pueblo entonces de unos 6.000 habitantes, en el primer decenio del siglo XVII. En Talavera se estableció como jurista profesional y allí residiría durante el resto de su vida. Por esa misma época se casó con Leonor Álvarez de Montalbán, hija de un converso toledano. Cuando en 1525 la Inquisición de Toledo instruyó un proceso contra Álvaro de Montalbán, su suegro, sospechoso y judaizante, el encausado declaró que su hija, Leonor Álvarez, que tendría entonces 35 años, era mujer del bachiller Rojas, que compuso a Melibea, lo que revela bien a las claras el prestigio literario que le había dado La Celestina. A la luz de los documentos relativos a la vida de nuestro Fernando de Rojas en Talavera, se puede concluir que allí florecía sin problemas como jurista y como hombre de negocios. En 1538 fue nombrado alcalde mayor de Talavera. La Celestina, escrita por Fernando de Rojas hacia 1499, es una exposición dialogada y en prosa de los amores de un joven caballero, Calisto. Recurre a la mediación y tercería de la vieja Celestina, la cual solo pretende extraer ganancias explotando la ardosa pasión de acuerdo con Sempronio y Pármeno, criados de Calisto. En contraste con los amores ideales de Calisto y Melibea, aparecen los de Sempronio y Pármeno, con Elicia y Areusa, mujeres de baja extracción. La vieja Celestina es apuñalada por los criados. Estos son rápidamente ejecutados por la justicia. Calisto muere al caer de la escalera que le llevaba a sus furtivas citas nocturnas con Melibea, la cual se suicida poco después, dejando dramáticamente doloridos a sus padres. Escribe Menéndez Pelayo, Tratado de la Celestina. Las bellezas de esta obra soberbia son de las que parecen más nuevas y frescas a medida que pasan los años. Si Cervantes no hubiera existido, La Celestina ocuparía el primer lugar entre las obras de imaginación compuestas en España. El mismo Cervantes, en los versos de Cabo Roto, la elogió diciendo: según siente Celestina, libro, en mi opinión, divino, si no encubriera más lo humano. Para el gran historiador español Américo Castro, La Celestina refleja una nueva situación de los judíos respecto a los cristianos. Así, según nos dice: la nueva situación de los judíos respecto a los cristianos durante el siglo XV fue mucho más decisiva para el rumbo de la vida española que el surgimiento de las letras clásicas. Los contactos con Italia o cualquiera de los acontecimientos que suelen usarse para vallar la Edad Media y dar entrada a la modernidad. La obra de Fernando de Rojas es, según sus críticos, un buen exponente de esta herencia hispano-judía, que dará entrada a una temática antes desconocida en la literatura española. La tradición cristiana de Castilla no era lúgubre, ni desesperada en los siglos XII, XIII, XIV y XV. En La Celestina se escenifican algunos de los nuevos ejes temáticos de la literatura española, nacidos del desarraigo y la desesperación de los conversos. Bajo el fanatismo religioso imperante en la España del siglo XV, a los judíos solo les quedaban dos opciones vitales igualmente trágicas: la diáspora o la conversión. De esta dislocación nacería una literatura triste, escrita por conversos como Juan de Mena, Rodrigo de Cota y nuestro personaje Fernando de Rojas, que para compensar su amargura construirán mundos paralelos, desdeñarán los honores humanos y valorarán a personajes marginales como por ejemplo en El Lazarillo de Tormes. En clave igualmente desesperada, armonizó el judío Fernando de Rojas los últimos acordes de su genial Celestina. ¿A dónde hallará abrigo mi desconsolada vejez? ¡Oh vida de congojas llena de miserias acompañada! ¡Oh mundo, mundo! Agora sin temor, como quien no tiene que perder, como caminante pobre, que sin temor de los crueles salteadores va cantando en voz alta. Contaré que me pareces un laberinto de errores, un desierto espantable, una morada de fieras, juego de hombres que andan en corro, laguna llena de cieno, región llena de espinas, monte alto, campo pedregoso, prado lleno de serpientes, huerto florido es sin fruto, tus falacias, tus lazos, tus cadenas y redes. ¡Oh, mi hija despedazada! ¿Por qué me dejaste triste, es solo, en un valle de lágrimas?
La vida es cine.
Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio dedicado al séptimo arte, al cine, con nuestro colaborador Jorge García. Ya la semana pasada iniciamos un pequeño ciclo sobre el Star System israelí, comenzando por la figura de Gila Almagor, que hoy continuamos con dos de sus rostros más conocidos e importantes, la actriz Yael Abecassis y el polifacético actor, productor y dramaturgo Shmuel Calderón, ambos de origen sefardí.
Sí, Yael Abecassis es posiblemente la actriz israelí más internacional y que más trabaja fuera de sus fronteras, siempre entre Francia e Italia. De ascendencia marroquí, esta mujer comprometida con la paz y los derechos civiles debutó en 1991 de la mano de Alexandra Arcadí en Parasacha, una cinta sobre la Guerra de los Seis Días. En 1992, Nirit Yaron y Ayelet Menahemi piensan en ella para Sipurei Tel Aviv, Historias de Tel Aviv, que protagoniza junto a Sharon Alexander y Shlomo Tarshish. Extraños en la noche, Sarim Balaila, es su siguiente película, dirigida en 1993 por Serge Ancri, al lado de Anthony Delon y Amos Lavi. Ese mismo año, el realizador Amnon Rubinstein le confía el papel principal de su Hayerusha, La herencia, un romance con 500 años de historia entre un soldado cristiano y una joven judía durante uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia, la Inquisición Española. Un drama filmado entre nuestro país, Israel, que recibió tres premios de la Academia de Cine Israelí.
En 1999 rueda a las órdenes de Amos Gitai, la que muchos consideran su mejor interpretación hasta la fecha, con la que da un nuevo giro a su carrera.
Se trata de Kadosh, Sagrado, también su película más importante. En ella interpreta a la dulce y abnegada Rivka, sumisa a las tradiciones religiosas y a un marido violento que la somete, todo dentro del claustrofóbico bar medieval de Mea Sharim, enclavado en el corazón de la ciudad de Jerusalén. Una dura crítica de Gitai a la sociedad judía ultraortodoxa. Con el cineasta de Haifa rueda también la curiosa Kedma, emotiva cinta sobre la aliada de judíos a Palestina con Andrei Kashkar, Menachem Lan y Yusuf Abubarda, y su última película, La fallida Alila, en un papel muy distinto recreado en Kadosh, con Ronit Telkavetz, Liron Levo, Keren Mor y Uri Rahn-Klausner. Actriz bilingüe, domina hebreo y francés, rueda en el 2000 la francesa Bella Ciao, de Stéphane Justy, siendo una italiana que emigra a la Marsella de los años 30. De nuevo en su país, rueda Haim Sehaim, La vida es la vida, de Michal Bat Adam, producida por Moshe Mizrahi y con Moshe Ibji y Hani Nahmias, interpretando a Yala, una joven que enamora a un neurótico profesor universitario en busca de consuelo. Película que alterna en este año 2003 con la italiana Baila Tres Pasos, de Salvatore Mereu, con Andrea Occhipinti y Caroline Dessy.
pero en Israel es conocida sobre todo por sus papeles infantiles en televisión, un medio al que le debe la popularidad que hoy en día tiene.
Quizás sea El Hijo de Israel, realizada por Franca Prederis en 1997, su trabajo más destacado, al lado del gran actor francés, también judío, Pierre Arditi. No así la producción italiana que realiza para la RAI de Berlusconi, María, hija de su hijo, dirigida en el 2000 por Fabricio Costa y en la que da vida a la Virgen María, acompañada por los actores españoles Nacho Novo y Miguel Hermoso.
Otro actor ligado a la obra de Guitai es Shmuel Calderón, junto a Julian Omer, Lirón Lebo y Tomé Russo, uno de los habituales de su cine.
Sí, al igual que Yael Abekasis, ha rodado con Guitai 4 películas, 3 de ellas la famosa trilogía de las ciudades que integran Kadosh, dedicada a Jerusalén, Devarim, a Tel Aviv y Yom Yom a Haifa, aunque también interviene en su documental de 1996, Sirat HaResach, La arena del asesinato, que sigue los pasos del magnicidio del ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin el 4 de noviembre de 1995. Al año siguiente rodaría con Yitzhak Seppel Yeshurun Kitzur Toldot HaHabim, Breve historia de amor, junto a Jenia Dodina, Aviva Yer y Neta Moran. Y en 1998 con David Noy, Bach Safma, Ahora qué, un irónico docudrama que analiza los poco más de 50 años de existencia del Estado de Israel, donde comparte cartel con Ruth Geller, Irit Gidron y Josha Kovatsky. Esa película fue proclamada mejor película en el Festival de Cine de Haifa de ese año. Una historia de dobles parejas cuyas vidas están marcadas por pequeñas crisis y problemas maritales, infidelidad y falta de comunicación. Ya en el 2000, Joseph Sedar le dirige en Hajesder, Tiempo de Favores, un interesante thriller que mezcla amor, política y religión con Aki Avni, Idan Alterman y el omnipresente Uri Rankhausner.
Por último, querías hablarnos de un estreno para hoy, día 14, viernes, Capturing the Friedmans, un documental del que ya nos has hablado en alguna otra ocasión.
Sí, Capturing the Friedmans es un magnífico documental que estuvo nominado en la pasada edición de los Oscars y que ha visto retrasado su estreno en nuestro país hasta ahora. Desde su presentación en Sundance ha arrasado con casi todos los premios. Dirigida por Andrew Jarecki, nos cuenta cómo la vida feliz y acomodada de los Friedman se hunde en la tragedia cuando, en 1987, el padre y el hijo menor son encarcelados acusados de pederastia. Un caso que los medios de comunicación americanos siguieron con especial atención y que esta película de Jarecki aborda partiendo de los vídeos caseros que los Friedman rodaron a lo largo de toda su vida. Un auténtico drama fiel reflejo de una sociedad enferma y en estado de shock permanente.
Pues les aconsejamos desde aquí este fantástico documental, Capturing the Friedmans, y les esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Jorge.
Este sábado leeremos en la sinagoga los dos últimos fragmentos, parashot, del libro de Levítico, y con estas dos parashot finalizaremos este libro. La primera parashá tiene el nombre de Behar y la segunda Bejucotai, y la parashá, el fragmento que cierra el libro de Levítico, es especialmente un lenguaje muy conmovedor, porque se habla de las consecuencias que el pueblo de Israel va a tener si cumple con los preceptos o las consecuencias que tendrá si no cumple. Y en realidad, cuando uno lee todos estos fragmentos y todas esas consecuencias, siempre uno se pregunta, ¿es que acaso Dios es castigador? ¿Es que acaso Dios está esperando que el hombre incumpla para castigarle? Pero sin embargo, tenemos que hacer otro tipo de lectura. Para poder entender esto, vamos a imaginarnos una persona que va a comprar un coche y el vendedor le dice, mire, si usted quiere conservar el coche en buen estado, tiene que cambiarle el aceite cada 10.000 kilómetros, tiene que ver la presión de las ruedas, tiene que ver, revisar que la batería esté bien, tiene que ver que el agua en radio esté bien, y entonces va a tener un coche para mucho tiempo. Pero esta persona compró el coche y dijo, bueno, vamos a comenzar a viajar con él y ya veremos. Y cuando pasaron 10.000 kilómetros, dijo, bueno, si a fin de cuentas el coche sigue viajando, si pudo aguantar un poco más, ¿para qué cambiar el aceite? ¿Para qué invertir? Y dijo, bueno, en realidad me dijeron que ponga una gasolina súper sin plomo, pero si puedo poner otro tipo de gasolina más barata, ¿por qué no hacerlo si el coche de todas formas viaja? Y esta persona no se preocupó de seguir las instrucciones que el vendedor le dio, y al poco tiempo el coche se le quemó el motor y ya no podía seguir viajando, y vino al vendedor y dijo, usted me estafó, me dijo que me vendía un coche para mucho tiempo y fíjese, ya está destrozado, ya el motor ya no funciona. Y le dijo el vendedor, señor, yo cuando le vendí el coche, yo le di un manual de instrucciones, y si usted no siguió el manual de instrucciones, no es problema mío, es problema suyo, no es que yo le estoy castigando, yo le dije las consecuencias que tiene el no seguir la normativa. Y en realidad tenemos que ver este fragmento de Bejucotai, donde Dios nos dice las consecuencias que va a tener si el pueblo de Israel no cumple con la Torá en la tierra de Israel, pues vendrá el exilio, vendrá una época de dificultad, vendrá una época de destierro, habrá que abandonar la tierra de Israel. Entonces, en realidad, no es que Dios castiga, sino son las consecuencias naturales del incumplimiento de la normativa. En realidad, esto se asemeja a una persona que va a cambiar una bombilla que se ha fundido, y si en lugar de meter la bombilla mete los dedos, entonces se electrocuta, pero no es que la corriente eléctrica le castiga. Si nosotros utilizamos correctamente la corriente eléctrica nos alumbra, pero si la usamos de mala forma, entonces nos electrocuta. Y esa es en realidad la óptica con la cual nosotros tenemos que ver el cumplimiento de los preceptos, y tenemos que analizar el sentido con el cual la Torá nos habla en este último fragmento, donde nos da las advertencias de las consecuencias positivas, consecuencias negativas, pero que son únicamente consecuencias de nuestros actos. Muchas gracias.
Kille olam chasdo, et hayareach וכוכבים לבב שלות בלילה.
כי לאון המחסדו למקם מצרים בבחוריהם. כי לאון המחסדו
ויוצא ישראל מתוכם.
כי לאון המחסדו
חסדו זו הנטויה.
כי לאון המחסדו
מגוזר ים סוף לגזרים.
כי לאון המחסדו
והעביר ישראל בתוכו.
כי לאון המחסדו
וניער פרו וחלו וים סוף.
כי לאון המחסדו למוני חמו במדבר. כי לעולם חסדו
למגם מלאכים גדולים.
כי לעולם חסדו
ויחרום רבים אדירים.
כי לעולם חסדו
לסיכון המלך האמוני.
כי לעולם חסדו
ולעוג מלך הבשן.
כי לעולם חסדו ונתן עצם לנחלה. כי לעולם חסדו נחלה לישראל עבדו. כי לעולם חסדו שבשפלנו זכרנו. כי לעולם חסדו ויפקנו מצרנו. כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר. כי לעולם חסדו עוד ולאל השמיים. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו.
El patrimonio cultural sefaradí es un legado que guardan los yidíos españoles y que ofrece la fructuosa herencia hispánica, guardada en memoria y corazón. Como es sabido, después de su paso por España, los yidíos españoles se asentaron en diversas comunidades, la más grande parte en las coloridas ciudades del Imperio Otomano. Los investigadores, a fines del siglo XIX y principios del XX, se concienciaron que estos españoles guardaban ainda la herencia hispánica y recogieron presto esas tradiciones de romance, folclor, literaturas, cancionero y más, de boca de informantes, ansí, estudiosos de musicología, hispanistas y más, se aunaron a la descubierta de este tesoro. Entre muchos de ellos destaca la doctora Eleonora Noga Alberti, musicóloga, soprano y investigadora de este patrimonio, que es argentina. Lo más interesante es que esta estudiosa, nacida en Buenos Aires y sefaradí por adopción, arrecolló en países de América un ancho y valutoso legado de tradición oral de boca de los informantes en la duración de casi 30 años. En Chile, Paraguay y más ainda en Argentina, se aunó a sus investigaciones mucha actividad, publicaciones académicas, cursos, seminarios, conciertos y recitales. La musicóloga argentina Eleonora Noga Alberti es afamada en su rolo, indemás por su investigación y creación, ansí que interpretación del cancionero sefaradí, que ofrece de continuo en muchos países, en congresos, en foros internacionales y más, en siendo reconocida investigadora en los marcos del tesoro musical sefaradí. Es importante destacar su tesa doctoral, que conta con el carar de más de 600 folios, es decir, hojas de un serioso laboro de investigación, y a recogedora del valutoso legado, ansí que soprano reconocida. De los conciertos en Europa, Israel y América, destacamos su intervención en el segundo Encuentro Internacional de Música Sefaradí en Madrid, en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, en el año 1983, y donde se topó presente partallando esta importante ocasión en juntos con alabados músicos y musicólogos, entre ellos Joaquín Díaz, Miguel Sánchez, Edwin Ceruzzi, Leticia Arbeteta, los grupos Raíces de España, La Voz de la Palomba de Boston, así que el inolvidable concierto de los Hazanim de Voces de la Sinagoga de Israel, interpretando liturgia en Fuera de la Sinagoga por primera vez en Madrid. De esta alabada investigadora y soprano argentina, queremos destacar los muchos cursos que ella ofrece en los marcos didácticos en su rol de musicóloga, así que su continuada colaboración con centros hispanistas y mismo centros sefaradim, entre ellos el CIDICSEF de Buenos Aires, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí. Es mudafira en los coliseos y teatros más alabados del mundo por entero. Vamos a sentir esta joya, una interpretación del concierto grabado en vivo en Conde Duque de un clásico de la tradición anónima del cancionero sefardí. Una historia de amor, donde el enamorado le demanda a su enamorada, ahora tempranica, que le abra la puerta. Que la noche no la durmo pensando en vos. Maea dice que esto no es posible. Y le dice, mi padre está meldando, mos oyerá. A matarle la luceica, ansí se echará. Mi madre está cusiendo, y mos oyerá. Pedreredle la algullica, ansí se echará. Ansí se dormirá. Mi hermano está escribiendo y mos oyerá. Pedreredle la pendolica y ansí se echará. Eleonora Nogal Berti y sus músicos en el cante. Abridme galanica. Vos habló en sefardí Matilda Guinni de Barnatán.
Abridme galanica que ya va a amanecer. Abridme galanica que ya va a amanecer. Abridme a vos abro mi lindo amor. La noche ya no durmo pensando en vos. Dando y mos oyerá, mi padre está me dando y mos oyerá. A matarle la luz erica, ansí se echará. A matarle la luz erica, ansí se adormirá. Cusiendo y mos oyerá, mi madre está cusiendo y mos oyerá. Pedreredle la algullica, ansí se echará. Pedreredle la algullica, ansí se adormirá. Mi hermano está escribiendo.
Hablado por Radio Sefarad de la Marcha de la Vida. Graciela Coan nos contó de la importancia de que la juventud recuerde el Holocausto y nos dio sus impresiones del viaje que hizo hace unos años. La semana pasada, Radio Sefarad entrevistó en directo, in situ, a algunos de los asistentes a la 14ª Marcha de la Vida de este año. Ya un poco más reposados, vamos a entrevistar a algunos de los participantes españoles. Os presento aquí a Mesot Carciente, de 24 años, comercial, a Jonathan Benarroch, de 20 años, estudiante de industriales, Natalia Ruda, 19 años, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, y a Esther Lowy, de 21 años, y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Empezamos haciéndoos una pregunta a todos en general. ¿Qué es lo que os ha empujado a hacer este viaje? Mesot, empieza tú.
Bueno, en principio yo he pensado que este viaje es una experiencia que todo judío debe realizar para no olvidar todo lo que ha pasado y para recordar que siempre tenemos que estar unidos ante cualquier circunstancia que tengamos, porque manteniéndonos unidos podemos luchar contra cualquier cosa.
Como bien Mesot ha dicho, el pueblo de Israel es uno, y ante ello tenemos que reaccionar como si fuéramos una unidad. Este viaje, como también Mesot ha dicho, lo debe hacer todo judío, y es una manera de, aparte de plantearnos la Segunda Guerra Mundial, también plantearnos lo que hicieron con nosotros, cómo nos trataron, cómo fuimos ejecutados sin ningún miramiento del mundo. Y eso, hoy en día, con la situación actual, lo debemos de tener muy en cuenta. Y por eso debemos ir ahí como en señal de recuerdo, sobre todo para tenerlo muy fresco en la memoria. Que no es un acto banal. Eso quítalo.
Esther, ¿cuál es tu motivación?
Pues a mí sencillamente me motivó el sentimiento de ser judía y la necesidad de ver algo que, aunque en principio impone, quieres verlo y necesitas verlo. Y sencillamente me motivó eso, y que coincidía que mis amigos podían, coincidía que podía en esas fechas, y no me lo pensé dos veces.
Pues bueno, yo hace 2 años, en la marcha anterior, que fueron también gente de España, Pues resulta que vi el anuncio el folleto que enviaron, y dije, bueno, qué oportunidad para conocer una parte de la historia que es tan nuestra como de la gente que lo vivió. Y pensé que, bueno, que tal vez era un poco joven y la experiencia me iba a tocar demasiado. Y este año, cuando lo vi, sentí un sentimiento de decir, bueno, este es el momento, no hay que esperar, vaya quien vaya, yo tengo que ir. Y además porque no sé, último año toda la historia del Holocausto y todo eso, yo lo he estado estudiando sobre todo, y he sentido que, bueno, que era el momento y que lo necesitaba, y que esto es algo que hay que vivir y que todo judío necesita.
General, no hace falta que contestéis todos los que queráis. Entre lo que esperabais ver y lo que habéis visto, ¿hay mucha diferencia? ¿Es muy distinto de lo que pensabais?
Bueno, la verdad es que uno, con todo lo que ha estudiado, con todo lo que le han contado, se hace una pequeña referencia en la mente y llega con una cierta expectativa. Pero lo que uno ve ahí son cosas que, por más imagen que uno pueda tener, por más cabeza que uno quiera imaginárselo, no nos da para ver lo que llegamos a ver ahí. Y son cosas que, por más que queramos contarlo, tampoco lo podemos contar, porque hay que verlo.
¿Quién más?
Yo es que pienso que, bueno, a todo viaje vas con una expectativa de qué vas a ver. Te haces una imagen en la mente y dices, pues yo creo que este viaje va a ser así o va a ser de tal modo. Pero creo que este viaje, pues yo no iba con ninguna expectativa de encontrarme nada, porque era bien consciente de que a lo que íbamos era ver una parte de la historia muy dura, que duele mucho, que lo sientes mucho, y que más por ser judío, creo que, bueno, que con la impresión que salí de Polonia, es que es lo que dice Mesot, no se puede explicar, porque es tanto, es tan fuerte, llega a unos límites tan lejanos a nuestra mente, a lo que nosotros vivimos cotidianamente, que es imposible explicarlo con palabras, nadie puede entenderlo si no lo has visto.
Y sobre todo que lo que nosotros llevábamos al viaje, o sea, lo que traíamos, era lectura, más que nada lectura, algunas películas, algunas fotos, pero la vivencia en sí, ver lo que te estaba comentando antes, ver esas paredes frías donde murió tu gente, que te embarga todo eso, que eso hay que verlo porque no es
el ambiente
con el grupo, lo que nos contaba la guía también influía mucho. Y...
Muy bien, pasemos ahora a cosas un poquito más concretas. Vamos a ver, visitamos Varsovia. El gueto, ¿cómo está ubicado en la Varsovia actual? ¿Está muy separado? ¿Cómo estaba el gueto?
A mí me impactó que estaba en el centro de la ciudad. Es decir, tú vas andando por la ciudad y a no ser que la guía te diga aquí estaba el gueto, esta zona estaba dividida por el tranvía y separaba estos dos edificios, tú jamás te podrías imaginar que eso era el gueto. Quiero decirte que es una parte más de la ciudad y eso es lo que más impacta.
¿Y el cementerio?
El cementerio, yo creo que nada más llegar, bajarte del avión, una hora de viaje, llegar, ir al cementerio de Varsovia, que además es que es tan grande y entras y es un sentimiento, ves que es tan grande, tan frío. Yo, por ejemplo, tomé una foto de un rabino que estaba entrando y se le ve perderse en el camino y dices, pero si es que no tiene fin.
Del cementerio impactaba el tamaño, la extensión.
¿No os impactó, por ejemplo, la cantidad de personajes conocidos que había allí?
También.
¿La cantidad de nombres que recuerdan a los de muchas familias?
Lo impactante también es que después de la guerra, ¿cómo quedó intacto el cementerio? O sea, podía haber quedado mucho más destruido o mucho más dañado de lo que quedó. Después de toda la guerra que ocurrió, como todavía se ven las tumbas, se ven las lápidas, y también es muy impactante la fosa común que hay, que no sabemos cuántos muertos hay.
La fosa común que vimos. No olvides que el cementerio es enorme, que mucha parte de él se destruyó, y que prueba de ello son esos muros que separan las terrazas de las tumbas con los trozos recuperados de las losas que se destruyeron. Después hemos visitado lo que se llama el sendero de los héroes. ¿Qué destacaríais de ello, Esther?
A mí me llamaba mucho la curiosidad la variedad de personajes que habían. Sus heroicidades, entre comillas, pues eran súper diferentes entre sí. Y además que yo le hice la pregunta a la monitora porque a mí me llamaba la atención con qué criterios elegía a quién. Porque héroes, a lo mejor esos nombres tienen estatuas. Pero héroes allí yo creo que hubo muchos.
Muchos héroes anónimos.
Y héroes que simplemente a lo mejor robaba comida para dárselo a su hijo, para mí ya es un héroe. Entonces pues hay muchos tipos de héroes y no todos tienen estatuas, pero... Es lo que se repitió una vez y otra vez en el viaje, que todo el mundo tiene un nombre y tiene un pasado y una vida rota.
Exacto. También hay un monumento, digamos, dedicado a todos esos héroes anónimos en general. Esa es la impresión. Después hemos llegado en la visita a una de las metas a las que íbamos, a visitar los campos de exterminio. ¿Quién de vosotros quiere hablarme de su impresión al campo de Majdanek?
Bueno, el campo de Majdanek fue uno de los sitios más duros en el que estuvimos. Sobre todo porque está intacto de como lo dejaron. Así como Auschwitz está un poco... Hay muchas partes que están destruidas y otras reconstruidas. Y se nota que está hecho como en forma de museo. Majdanek está íntegro como... Está estático en el tiempo, parece que no ha pasado el tiempo, y eso es lo que más me impactó a mí, que parecía que fue ayer cuando nuestros hermanos cruzaban esas vías y entraban esas cámaras de gas.
Ese campo
atrapa a todas las almas, a todos los que van a visitarlo. Pero al mismo tiempo de eso, observasteis que hay unos monumentos, unas esculturas grandiosas o monumentos que están construidos por el gobierno polaco. ¿Creéis que estas son adecuados al sitio, que se incluyen en ese ambiente, que están bien ubicados?
Hombre, yo creo que todo lo que sea para recordar la gente que murió es válido. A lo mejor nosotros tenemos, bueno, es lo que nos decían cuando estábamos en el viaje. Yo por lo menos al principio no lo sentía, luego a lo mejor sí fue naciendo ese sentimiento en mí, el odio hacia los polacos, que a lo mejor pensamos ellos no tienen el derecho de hacer algo así. Pero claro, luego piensas y dices, la persona que tienes caminando al lado en Varsovia, a lo mejor es un héroe entre las naciones y tú no lo sabes. A lo mejor el que tienes al lado, por el otro lado, es una persona que odia a los judíos, no sé. Yo pienso que, bueno, que esos monumentos...
Opinión contradictoria, se mezclan las emociones, sí, y se mezclan los sentimientos. Ya se ha realizado este viaje y ahora yo os preguntaría, ¿os ha cambiado algo este viaje?
Hombre, seguro cambia. O sea, no creo que ya haya persona que vuelva del viaje y diga, no, llegué como me fui. Te cambia mucho la forma de ver a lo mejor al mundo. Te cambia pensar que no todo el mundo es bueno, saber que hay gente muy mala y que te pueden hacer mucho daño. Pero también saber que hay gente muy buena que te ayuda arriesgando su propio pellejo.
Jonathan.
En verdad quiero pensar un poquito más. Pasa al siguiente.
Esther.
Pues a mí me ha cambiado bastante. No en el día a día de mi rutina, pero sí en el día a día de lo que hay detrás. Es decir, yo ahora cuando a lo mejor es una tontería, una banalidad, pero cuando por la mañana me ato los zapatos, te paras a pensar, ¿y si fuese hoy a la calle sin zapatos? O detalles tan simples y tan tontos, pero que al fin y al cabo es lo que eres tú.
¿Y qué
tendrás? Y es eso, y yo creo que algo cambia dentro de ti, te cambia algo de cara al futuro, de cara al pasado y de cara a valorar lo que tienes y por lo que tienes que luchar, yo creo.
Natalia.
No, sí, la verdad que todo lo que han dicho Mesod y Esther, en verdad es que es así, o sea, no se puede ver de otra forma. Yo cuando volví el miércoles dije... Fui a la universidad, hice mi vida normal de repente, cuando 3 días antes había estado en un campo de exterminio, en concreto en Majdanek, que a mí me marcó y creo que para toda mi vida. Y yo creo que algo es algo que no voy a olvidar. Y llegas el miércoles, te levantas como si nada, como si tú no hubieras visto todo lo que has visto y tienes que ir a clase y dices, y ahora yo aquí, estás en clase oyendo como tu profesora habla y dices, ¿dónde encajo todo lo que he visto? ¿Dónde lo meto en mi vida? Y entonces cuando te paras a pensar y dices, es que esto que he visto... no puede servir como un viaje cualquiera, como si este viaje fuera un viaje
de turismo.
No, esto es un viaje de sentimiento, de sí, justo, espiritual, que lo haces porque tienes un sentimiento y porque eres judío y porque esto no lo puedes olvidar y tienes que luchar porque esto no se olvide. Entonces vuelves y dices, hay que luchar para que esto no vuelva a pasar, hay que promover que la gente vea esto, porque de verdad que todos los judíos del mundo deben de hacer este viaje, sea cuando sea.
Sí, cambiar sí cambias, porque el ser humano es como una transformación continua. Las palabras, por lo menos lo que yo llevaba, eran palabras, y las palabras más que nada se las lleva el viento. Entonces, lo que importa son esos recuerdos que nos quedan en la memoria, esas salas, esas cámaras de gas, esos crematorios, ese polvo que quedaba por allí, ese aire infectado que había allí en esos campos, es lo que te queda, y ese recuerdo es el importante. Esto es como... En el ser judío hay como pasos en la vida. Y esto, para mí, es otro paso. Es un paso adelante. En el ser judío, a lo mejor como estudiante o como alguien tontería, no. Pero en la espiritualidad o en el ser judío sí he dado un paso adelante. Entonces, con eso me quedo.
Muy bien. Hasta aquí tenemos la entrevista. Esperemos que estos cambios que nos han transformado un poco a todos... sean para hacernos un poco mejores, comprender un poco más a la humanidad, tener un poco de esperanza y, sobre todo, recordar. Buenas tardes.
Close your eyes now. See, birds have come to circle your cradle, your pillow packed with our few things, the house is turned to ash.
Hoy en De la Cocina Sefardí tenemos a Mercedes y un pollo de 1.5 kilos, 4 cebollas, 250 gramos de ciruelas pasas sin hueso, un vaso de vino tinto, pimienta, sal y aceite y muchas ganas de hacer. ¿Qué receta, Mercedes?
¿Pollos con ciruela?
Muy bien. ¿Cómo se hace? ¿Es fácil?
Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Lo primero que hay que hacer es coger una cazuela, echarle un vasito de aceite y las 4 cebollas.
¿Como picaditas, no, como para juliana, tortilla?
No, la cebolla en juliana. Lo que sí, se tiene que estar friendo, pero a fuego muy, muy lento, para que se vayan dorando completamente. Y cuando ya las tengamos doradas, el pollo ya troceado lo tenemos aparte y lo metemos en la cazuela con la cebolla ya doradita, doradita. Pero por eso tiene que estar a fuego lento, para que no se queme
y vaya soltando el cubillo y se quede
tierna. Uh-huh. Metemos el pollo, le echamos cúrcuma.
Ajá, que no lo he dicho yo los ingredientes. ¿Cuánto? ¿Una pizquita?
Sí, una pizca de cúrcuma y de pimienta.
Vale. Mercedes, y ¿no se quema, o sea, el pollo lo rehogamos con la cebolla?
No,
¿o
lo
no
deja.
Hace falta que lo rehoguemos?
No, no hace falta, lo deja. Y le echas lo que es la cúrcuma, una pizca de sal, muy poquita, y la pimienta, y el vino. Lo tapa y lo deja a fuego lento, 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 para que se vaya adorando. Y como en media hora de cocción, le echas la ciruela, para que vaya cocinando con el pollo y entonces ya el caldito queda oscurito, porque ya ha soltado, y el pollo queda completamente dorado. Uh-huh. Y eso es muy fácil de hacer, pero lo que lleva es tiempo de preparación, porque hay que hacerlo con el fuego lento.
Claro, las fans nada del más. Microondas, esta receta,
sí,
no
le va. Pero vamos, que se puede preparar de un día para otro, ¿eh? Y por la noche, que es cuando más tiempo hay, prepararlo, y al día siguiente, nada más que lo tiene que calentar, es que si no, no queda bueno. Y así es como queda bueno.
Tiene que ser de la cocina lenta.
Sí, lenta.
Muy bien, que es como las madres y las expertas dicen que hay que cocinar,
que hay que cocinar,
¿no? ¿Y qué guarnición nos recomiendas para este plato?
Para este plato, como ya lleva la ciruela, pues se puede acompañar muy bien con un poquito de arroz blanco o con fideo chino, que los fideitos chinos, los de soja, que se puede acompañar con eso muy bien, también queda muy bien. Los fideos, nada más que lo tiene que... Eso sí es fácil, porque nada más que tienes que hervirlo en un poquito de agua y un poquito de cebollita, si quiere, para que le tenga un saborcito. Y le fríe un poquito de cebolla. Y le pone un vasito de agua a los fideos y lo deja hervir hasta que se haya consumido el agua. Y entonces ya lo acompaña al pollo, y en la misma salsa del pollo es la que lleva... los fideos chinos.
¡Qué bueno!
Y los fideos, bueno, el fideo chino, pero está hecho de soja y queda muy bueno.
Muy bien, pues hay que buscar tiempo para poder cocinar este plato tranquilamente y disfrutarlo. Muchísimas gracias.
Sí, y si no, los fines de semana.
Claro.
Que hay más tiempo.
Muchísimas gracias, Mercedes.
De nada.
Hola peques, hola mayores, bienvenidos una vez más a este espacio de música infantil de los fines de semana de Radio Sefarad. Como ya les tenemos acostumbrados, dos canciones más para los más peques de la casa. ¡Que disfruten!
לילה ולפרח הקטן שבגן, הנה עננים, גשם גשם בגנים, טיפ טיפ טיפותיי, גשם גשם לסדותיי, לשיבולת לילה ולפרח הקטן שבגן. Oh, oh, ananin, oh.
chi la 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 op chi la 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 op chi la 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 ha shafad ha katan shakhakh lisgor hadelet hitzdaded ha bisket vekibel dazelet la 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 op chi la 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 op chi la 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 Hashafan hakatan shakhakh lisgor hadelet itstadet habisken vekibel dazelet la 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 apshi 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 la la
Impulsos Escénicos, el espacio de teatro en Radio Sefarad.
De nuevo, retomamos nuestro viaje al teatro en judo-español de Salónica. Comenzamos echando una ojeada a los grandes temas que los dramaturgos judíos desarrollaban. En esta ocasión, relatamos las obras inspiradas en Abravanel. Hurgando en el baúl de los viejos documentos históricos y adentrándonos en las bibliotecas donde se buscan los libros perdidos, conseguimos rescatar al menos 4 obras teatrales sobre este personaje. Abravanel, una leyenda que estuvo viva. Isaac Abravanel, el defensor del pueblo judío que medió con los mismísimos reyes católicos para detener la expulsión. Aarón Menahem, maestro de la escuela judía de Ruse, escribió la obra Abravanel. Con el mismo título encontramos el texto de Behor Azaria. Por otro lado, Jacques Loria escribió Don Isaac Abravanel, pero sin duda, la obra más conocida de todas ellas, la que sobrevivió mejor al tiempo, es Don Isaac de Sento Semo. Y por haber sobrevivido hasta nuestros días, hoy podemos hablar de ella. Una obra en 5 actos. En el primero, el apuesto y noble Don Carlos, sobrino de la reina Isabel la Católica, visita a su enamorada, Sara. Ella es la hija de Don Isaac Abravanel. La pareja hace planes sobre su futuro enlace, pues por entonces Torquemada aún no había conseguido llevar adelante su horrible plan, y Abravanel era una persona muy influyente y en contacto directo con los reyes, lo cual le proporcionaba inmunidad. La familia Abravanel se encuentra celebrando Shabbat, comentando los últimos acontecimientos de la corte, tales como los recientes autos de fe en Sevilla o los proyectos de Cristóbal Colón, descrito como judío en la dramaturgia sefardí. En la mesa de Shabbat hay también 2 pobres, invitados por Abravanel. Esta situación de equilibrio, armonía y normalidad es interrumpida por hombres armados e inquisidores fundamentalistas que capturan a los 2 huéspedes acusándoles de criptojudíos. Era el triste presagio de una situación aún mucho peor que se avecinaba. En el segundo acto se reúne el Consejo de Castilla para decidir 2 importantes temas de Estado: la ayuda a Cristóbal Colón y, en segundo lugar, cómo evitar el indeseable trato de conversos con judíos. Este último tema provoca una larga y violenta discusión entre los partidarios y los contrarios a la expulsión. En los actos tercero y cuarto, Don Isaac, tras haber oído por las calles de Granada la lectura del edicto de expulsión, acude decidido a presencia de los reyes para defender a su pueblo. Conocía los intentos del inquisidor Torquemada para expulsar a los judíos. Conocía las fabulaciones de los nobles, disgustados por el recorte de privilegios que habían logrado los reyes. Argumentaría que los judíos vivían en la península, la que los sabios, de bendita memoria, llamaban Sefarad, antes del nacimiento de Cristo, y por este motivo no eran culpables de su muerte, que siempre habían servido fielmente a la corona, que con sus oficios contribuían al engrandecimiento del reino, que muchos judíos lucharon hombro con hombro con los cristianos en la conquista de Granada, que la renta que pagaban era importante para el tesoro. Además, diría que él, Isaac Abravanel, había aprovisionado personalmente las tropas victoriosas que tomaran Granada. Pensaba que estas razones eran suficientes para hacer que el rey desistiera del edicto. Asimismo se consoló. Estos argumentos fueron usados por su pueblo durante muchos siglos, con los reyes moros y luego con los cristianos. Eran buenos argumentos, siempre convencieron a los príncipes. El rey Fernando los escucharía. Pero la intervención de Torquemada consigue anular la favorable reacción que entre los reyes había provocado su emotiva defensa, y el edicto sigue adelante. Por fin, en el último acto, vemos a los judíos que se niegan a bautizarse marchar al destierro, y a don Isaac entre ellos. Sara, agotada por el cansancio del camino y el sufrimiento de un amor sin esperanza, muere en brazos de don Carlos, que decide no compartir el camino del exilio, sino que había acudido a darle su último adiós. Unos días antes, Isaac Abravanel miraba lo alto del cerro, donde las fortificaciones rectangulares de la Alhambra resplandecían bajo el sol de la mañana. Ondeaban las banderas de Castilla y Aragón, victoriosas sobre la Torre Comares. La vista era espléndida, majestuosa. Isaac no se cansaba de admirar esa joya de la creación humana. Sin embargo, toda la belleza de esas formas de piedra rosada, imponentes, a la vez suaves y proporcionadas, que se hermanaban al paisaje de las colinas y a las lejanas cumbres blancas de Sierra Nevada, nada conseguía alejar la pena de su alma. Cuando supo la noticia de que los reyes habían firmado el edicto de expulsión, sintió que Torquemada, en su lucha contra los judíos de España, logró una victoria. No podía dar crédito a esta desgracia. No podía pensar que le pagaran así los sacrificios que había hecho para la corona. Él sentía orgullo por esas banderas que flameaban sobre las torres de la Alhambra. La victoria había sido obra del esfuerzo de tantos caballeros y soldados. Él había contribuido en parte a ese triunfo. Durante los años que duró la campaña, fueron abastecedores reales de los ejércitos de Castilla y Aragón. Recordó cuando hacía 10 años había escapado de Portugal, perseguido por el rey Juan II. Al llegar a España, había sido llamado por Fernando de Aragón para ocuparse de la tarea de abastecer a los ejércitos que iniciaban la conquista del reino de Granada, último baluarte moro de la península. Para cumplir esa misión, encomendada personalmente por el soberano, había recorrido el país, en busca de alimentos y armas para las tropas. Con su amigo Abraham Señor, tesorero del rey, recaudó los tributos que pagaría el pueblo judío al monarca, resultando ser la principal fuente de oro para la campaña de Granada. La conquista de Granada fue el último condicionante para que la expulsión se llevara a cabo. Un hecho importante reflejado en el teatro judío es que Colón recibiera el apoyo para su proyecto, aun cuando se le consideraba judío. Un Abravanel desplazado, un Colón apoyado. A judío muerto, judío puesto. Desde algunas perspectivas, no es casual que Colón saliera de las costas españolas en 1492. Durante el periodo de expulsión, un judío que no podía estar en el interior de la península, pero en cambio sí podía servirla en la búsqueda de nuevos mundos externos. El drama de Semo tuvo una favorable acogida, ya que poseía una gran fuerza dramática y el montaje requería además de un buen número de personajes principales: Isaac Abravanel, Torquemada, Sara, Francisco de Cordero, miembro del Consejo de Castilla, Luis de Santangel, canciller de la Casa Real, Colón, el duque de Medina Sidonia, don Carlos, Jiménez de Cisneros, inquisidor, el conde de Lucena, el arzobispo de Granada, 2 doctores de la Iglesia, el califa destronado de Granada, Fernando el Católico, Diego de Calatrava, el rabino de la corte, León y Josef Abravanel, hijos de Isaac, Isabel la Católica, doña Bienvenida, la mujer de Abravanel, la esclava de Sara y otros 18 personajes secundarios más, soldados, inquisidores, cortesanos, etcétera, amén de una multitud de comparsas, cantores y danzantes. Sin duda, un esfuerzo escénico gigante para las agrupaciones teatrales sefardíes de los Balcanes, e incluso para una agrupación de teatro actual. Además, esta obra contaba con un suplemento musical, al que se hace referencia en la cubierta de la edición, y en el propio texto teatral aparecen acotaciones precisas en las que debían insertarse estos pasajes musicales. El personaje de Don Isaac reside sobre una buena construcción dramática, y no faltan elementos emotivos que contribuirían a que fuera mejor acogida por un público judío de cultura media. Como ejemplo, podemos mencionar los desventurados amores de Sara y Don Carlos, la sentida defensa que de su pueblo hace Don Isaac ante los reyes católicos, y por último, la marcha de los expulsados. El autor procura ser fiel a una realidad histórica, y hace gala de ello. Por ejemplo, en una nota que precede al texto del edicto de expulsión, leído por un heraldo, precisa la anotación de que es la traducción de un documento oficial y da la referencia para encontrarlo. Por otra parte, la descripción de los otros es moderada. Los malos son malos, pero sin exagerar. Así, Torquemada aparece más como un fanático defensor de sus creencias religiosas que como un monstruo de maldad, que es la imagen tópica en el mundo sefardí. Es también extremadamente minucioso y detallista. En todas las descripciones ambientales que pueblan el texto, en acotaciones y notas. En resumen, en esta aproximación al tema de Isaac Abravanel en el Teatro de los Sefardíes de Oriente, hemos citado 4 obras de diferentes autores y escuelas. Nos hemos centrado en la obra de la que más información se posee. Hemos analizado su trama, sus personajes, su personaje principal, su contexto, parte de su mensaje histórico y sus impresionantes características técnicas. Esta aproximación nos desvela la existencia de un teatro bastante desarrollado. Además de estos 4 textos, sabemos de la existencia de otras obras que abordan el mismo tema. A título de curiosidad, anotemos para terminar que en 1920 iba a ser presentada en Constantinopla por un grupo teatral askenazi un Don Isaac Abravanel o el ministro judío. La representación sería en yiddish, pero en la prensa se anunciaba que traducciones en francés y en judeo-español serían repartidas por el público. Como dice Elena Romero en su impresionante estudio del Teatro de los Sefardíes Orientales, esperamos que el tiempo y nueva documentación nos permitan alguna vez hilar más fino en la complicada maraña que hoy por hoy nos ofrece el tema de Abravanel en el teatro judeo-español. Para Radio Sefarad, Adán Levy.
En el Kotel Maraví hay un oasiara. Todas mis demás
Bienvenidos al habitual repaso a los medios aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hoy con un repaso al semanario cultural Babelia, ya saben que es el suplemento cultural del diario El País, que ha dedicado, digamos, lo nuclear de sus contenidos que se recogen bajo el título Israelíes por la convivencia.
Así es, Israelíes por la convivencia es el título que lleva este suplemento, digamos que ocupa la parte central del suplemento, y recoge algunas entrevistas, entre ellas a Ilan Pape, al historiador, y a un cineasta llamado Giuliani Merhamis.
Háblanos un poquito más de Ilan Pape.
Ilan Pape es un historiador muy polémico, que tiene una postura muy radical y podríamos decir también muy marginal en Israel. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Haifa, y entre sus escritos figuran propuestas históricas, libros de historia que entran dentro de la corriente denominada antisionista o postsionista, que es un grupo de intelectuales, escritores e historiadores que critican los principios básicos del sionismo y hacen una revisión de la historia de Israel, especialmente la guerra del 1948 y lo que siguió esa guerra, lo que denominan una limpieza étnica. También cómo se trata a los palestinos, que son ciudadanos del Estado de Israel. En definitiva, un grupo muy crítico que ha generado mucha polémica en Israel en los últimos 10 años, podríamos decir.
¿Y en concreto en Babelia?
¿Qué
hablan?
Hay una entrevista con el corresponsal del País en Israel y Ilan Pape hace una crítica muy dura, injusta se podría decir, sobre Israel, pero sobre todo falsa para quien haya visitado alguna vez Israel o leído su prensa. Porque, por ejemplo, Ilan Pape dice lo siguiente: todo el mundo se inclina ante la bandera, todo es conformismo, es muy difícil encontrar a alguien con la suficiente valentía como para criticar hacia dónde está yendo esta sociedad o lo que está haciendo el gobierno.
Alguien que, como él mismo, critica, ¿no? Si existe él, seguramente existirán muchas más personas.
Sí, él es profesor, es un funcionario público, ¿no? Profesor de la Universidad de Haifa y realmente, bueno, ahora lo vamos a ver enseguida, los editoriales de la prensa israelí, hay un debate muy abierto sobre hacia dónde va y qué quiere la sociedad israelí. Pape propone lo siguiente: reconocer el derecho al retorno de los palestinos y luego dice, cito, una vez aceptado el reconocimiento y la responsabilidad, la comunidad árabe tendrá que aceptar a la comunidad judía en Israel como parte de Oriente Próximo. Esto suena muy bien, pero digamos, uno se pregunta sobre su factibilidad, es decir, el derecho al retorno de los palestinos, sabemos todos que hoy es una propuesta inviable por el número de palestinos que son descendientes de los que se refugiaron en las guerras del 48 y del 67, y especialmente porque deberían de retornar a los territorios que son el futuro Estado palestino y no Israel. Otra propuesta de Pape es el Estado binacional, que podríamos decir que es un poco anacrónica, porque ya existió con anterioridad a la creación del Estado de Israel. Y un Estado binacional, cito a Pape, que dice que sea refugio para los judíos y al mismo tiempo la casa de los refugiados palestinos, con la idea anterior, ¿no?
Utópico cuando menos, ¿no?
Es utópico, como decía, suena muy bien, pero ante la realidad, ante la cruda realidad política que se está viviendo ahora, este tipo de propuestas pues no suenan bien, sobre todo suenan bien ante un público poco informado, podríamos decir, ante una opinión pública europea, pacifista, con buenas intenciones, pero si uno lo refleja con la realidad y uno tiene esa responsabilidad, ¿no? En Israel, especialmente como historiador o como intelectual, pues no lleva a ningún lado, incluso es potencialmente muy peligroso, ¿no? Este tipo de propuestas. Como decía, la propuesta del Estado binacional ya había sido hecho por la izquierda sionista, el Hashomer Hatzair, que estaba a la izquierda del Mapai, del Partido Laborista, antes de la creación del Estado, pero fue una propuesta que ni siquiera se pudo llegar a plantear en sentido legal, en sentido político, porque la resolución de 1947 no la consideró, porque consideró justamente un Estado palestino, un Estado árabe y un Estado judío. Luego todos conocemos la historia y cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Por último, ya podríamos decir que es el colmo, lo que propone Ilan Pape es lo único que puede forzar un cambio es la presión exterior y la aplicación de sanciones, entre las que incluye el boicot a las universidades en las cuales él mismo se incluiría, ¿no?
Le pillaron en un mal día a Ilan Pape.
Posiblemente. Finalizar con una frase que realmente resume toda su entrevista, que él mismo cita, al imam de Ohio, que un imam de una mezquita de Ohio en Estados Unidos, donde él estuvo haciendo una visita, que dijo que su discurso, el de Ilan Pape, es mejor que 10 atentados suicidas porque es mucho más efectivo.
Claro.
Solo podemos dar la razón al imam de Ohio.
Es un caballo de Troya, ¿no? Este señor, prácticamente. Bueno, hay más contenidos en Babelia, como ya les hemos adelantado. Hay una entrevista con Giuliano Mercamis. Es hijo de madre judía y padre árabe, es un cineasta y es el realizador del documental titulado Los niños de Arna, sobre los jóvenes de Jenin.
Este cineasta, Mercamis, voy a citar solamente una parte que me ha llamado mucho la atención de su entrevista, pero que resume un poco su idea y su propuesta cinematográfica. Él hace una comparación con la Batalla de Argel, la conocida película de Pontecorvo sobre la Guerra de Independencia de Argelia, y dice: «Hay algo especial en aquel film que se parece al mío, quiero decir a la escena de las tres mujeres árabes disfrazadas de occidentales que se disponen a colocar una bomba en un bar. El público está pendiente de lo que sucederá con las tres mujeres, no de la gente que está en el bar y morirá a causa de la explosión. Tú te identificas con el terrorista y no con las víctimas. Eso es lo que quise hacer con mi película, que la gente entendiera que Yusef, un suicida
que se inmola
o que explota su carga en Haifa, en un restaurante, dice que Yusef no era un terrorista, sino un ser humano. Mi objetivo es sacudir al espectador. Yo humanizo un ataque suicida».
Pues muy fuerte estos comentarios de este realizador. Se supone que estas entrevistas se encuadran en un espacio que ha dedicado Babelia titulado Israelíes por la convivencia, y no parecen que sus mensajes sean muy pro convivencia, ¿no?
No, este último pues demuestra un sesgo, una inclinación muy clara hacia estas acciones, ¿no? Porque humanizar un ataque suicida, uno sabe muy bien cómo coger esto. Bueno, en definitiva, se trata de personajes que son muy radicales, que son marginales dentro de, como decíamos, de la intelectualidad israelí, que no representan corrientes de opinión, pero especialmente no lo hacen por lo disparatado, ¿no? Incluso lo potencialmente suicida de sus propuestas, y que muy poco contribuyen a la paz.
Pero que tal vez, perdona, quedan espectaculares en grandes titulares en periódicos extranjeros, como sí, en este caso, en este sí, suplemento, ¿no?
Sí, y lo que hacen es contribuir aquí, por lo menos en España, a la confusión y a descompensar todavía más la balanza de opinión, ¿no? Hacia ese sesgo anti-israelí. Qué mejor que un judío hablando mal de Israel, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, uno de los autores que también son a los que se hace referencia en este suplemento es a Norman Finkelstein, que es posiblemente uno de los personajes más virulentamente antisionistas, anti-israelíes, y es judío, ¿no? Entonces, digamos, es su condición de judío lo que aprovecha para dar protagonismo y dar importancia y subrayar y dar fuerza a un argumento que es muy, muy crítico y muy polémico, incluso que podría ser considerado antisemita si su autor no fuera judío.
¿Y se equilibra un poquito la balanza con Amos Oz y David Grossman?
Tenemos que hacer justicia mínimamente al suplemento de Babelia, aunque uno se pregunta por qué le han dedicado un espacio tan pequeño a estos grandes autores, escritores, al fin y al cabo, Amos Oz y David Grossman, que también están en Babelia, pero con unas breves frases, pero que me gustaría citar.
Y perdona, que también son representantes de la izquierda israelí, ¿no?
También son representantes de la izquierda israelí. Pero eso sí, son más mesurados, mucho más razonables, y sobre todo hay muchos israelíes que se identifican plenamente con sus afirmaciones, con sus escritos, con su forma de expresar y sentir sobre estos temas. Cito a David Grossman, que es el único que hace una referencia al terrorismo palestino en este suplemento, un pequeño detalle que no debemos
que olvidar. Agradecer, sí.
Dice que el terrorismo es un boomerang para los palestinos porque ha debilitado la fuerza moral de su lucha y ha reducido la percepción de los israelíes a una cuestión de mantener la seguridad. Eso es algo que cualquier israelí que tenga una visión amplia del tema te va a decir. También dice Grossman que, bueno, él refleja su pesimismo, ¿no? Actualmente la izquierda israelí está pues muy pesimista y muy decepcionada ante el desarrollo de los acontecimientos, no solo por lo que está viendo dentro de Israel y un gobierno que está siendo, digamos, intransigente, sino lo que ven del otro lado palestino, que no encuentran una contraparte, ¿no? Entonces ese pesimismo de Grossman se expresa en el principio del círculo vicioso. Grossman dice: «Cuanto más aumenta la violencia, más disminuye la posibilidad de convencer a las personas de que pueda existir la esperanza de un compromiso, de modo que la violencia aumenta y aumenta.
Muy rápidamente vamos a dar cuenta de una noticia que sí, muy bien podría haber estado en este suplemento del país del que les estamos hablando, que es la gran manifestación que se produjo en la Plaza Rabín en la noche del sábado. Creo que tienes un editorial seleccionado, ¿verdad?
Sí, comenzamos, como siempre, bueno, queríamos también aportar y compartir con nuestros oyentes la opinión de los editoriales de la prensa israelí, que en este caso el día domingo se hacen eco de esta gran manifestación en la Plaza Rabín, en la noche del sábado, que y Aretz, cito a Aretz, dice: la lección aprendida de la gran manifestación en la Plaza Rabín es que una gran parte de la población israelí espera un cambio en nuestra relación con los palestinos y no acepta la decisión de los miembros del Likud de rechazar el plan de desconexión. Continúa el diario Haaretz: si los ministros del Likud y los miembros del Parlamento del Likud no entienden esto por sí mismos o como resultado de la presión del partido Shinui, que también está en el gobierno, llegarán a la conclusión necesaria por otra vía, observando cómo se alarga la lista de los caídos en Gaza. Por último, el diario Yediot Aharonot también habla de la manifestación del sábado y apremia a los líderes del Likud a no ignorar a las 150.000 personas que se manifestaron por la retirada de Gaza y por el retorno a la mesa de negociaciones.
Muy bien, nosotros esperamos haberles ofrecido contenidos que les hayan interesado. Muchísimas gracias por su atención.
A lo largo de la historia de coexistencia, como es sabido, no siempre en paz de judíos, cristianos y musulmanes en España, topamos información sobre el pasado de una larga historia en decenas de siglos en la península, con muchos testimonios que cuadran un pedazo testimonial. Queremos hablaros de un raro ejemplo que se topa en el epitafio escrito en lengua hebrea en la piedra tombal del rey Fernando el Santo en la Catedral de Sevilla. Esta piedra tombal del rey Fernando el Santo atira mucho la atención, dunque el epitafio y la inscripción con los detalles de quién está enterrado está escrito en tres lenguas, en español, árabe y hebreo. El texto en lengua hebrea de este epitafio fue notado y trasladado al español por el grande investigador de la cultura judío en España, el profesor Francisco Cantera. Este raro ejemplo se publicó años atrás en la revista en judeo-español de Israel, aquí en Jerusalén, donde aparece una foto de este texto del profesor Cantera. Y es interesante destacar que el epitafio de un rey español, escrito en hebreo, ofrece información de la data. Es el año 5012, según el calendario judío, que se corresponde al año 1252 de la era cristiana. Vamos a meldarvos este curioso epitafio con transcripción del profesor Francisco Cantera, y que dice así: en este lugar se topa el sepulcro del gran rey don Fernando, señor de Castilla y Toledo y León y Galicia y Sevilla y Córdoba y Murcia y Jaén, descanse su alma en el jardín del Edén, el que conquistó toda España, el noble, el justo, el esforzado, el magnífico, el valiente, el piadoso, el humilde, el temeroso del Dios, el que le sirvió toda su vida, el que quebrantó y destruyó a todos sus enemigos y exaltó y honró a todos sus amigos, y conquistó la ciudad de Sevilla, que es la capital de toda España, y murió en ella, en la noche del viernes 22 del mes de Sivan, del año 5012 de la creación del mundo. Con este recodro que cuadra la memoria de un tiempo donde las tres culturas honoraban a un rey de España, queremos recodrar ese pasado. Y vamos a ofreceros un ejemplo de esos viejos romances españoles que cuadraron los sefaradín. Vamos a sentir del álbum Autour du Monde, chanson judío-español, este cante El rey que mucho madruga, por Hélène Angel. Vos habló en sefardí Matilda Guinni de Barnatán.
El rey que mucho madruga, el rey que mucho madruga,
¿Creen en las casualidades? ¿Conocen esa frase que afirma que los dioses juegan con nosotros? En Radio Sefarad ahora sabemos que sí, que en la vida hay magia. En nuestra redacción recibimos cientos de correos de nuestros oyentes y elaboramos muchísimos reportajes sobre todo tipo de temas. Estos días pasados comenzábamos a preparar una serie de entrevistas para darles a conocer la publicación de un libro, Embassy y la inteligencia de Mambrú, con una historia emocionante, la de un médico español, Eduardo Martínez, que junto a otro grupo de personajes excepcionales, ayudó a escapar de Europa por España a miles de personas, muchas de ellas judíos, que huían del terror nazi. Siempre nos implicamos con las historias que les contamos, pero esta ya es más que un reportaje. Ha trascendido el periodismo para llegarnos al corazón y hacernos preguntar si una radio como la nuestra puede servir para algo más que informar, formar y entretener. Y es que a nuestro correo ha llegado esta carta.
Queridos amigos de Radio Sefarad, mi nombre es Matías Liquier, aunque no sé si es mi nombre verdadero. No, continúen leyendo, por favor. No soy un loco que no sabe ni su nombre. Si prosiguen la lectura de este mail, comprenderán lo que quiero decir. Quiero pedirles su ayuda. Les cuento. Hace unas semanas una amiga me trajo un libro desde España, Embassy y la inteligencia de Mambrú. No hubiera significado nada para mí más que un libro interesante si no hubiera sido por mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Salomón Liquier. Bueno, aunque este no era su nombre, se lo puso después de morir en España. ¿De nuevo creen que no estoy bien de la cabeza? Les pido paciencia. En unas líneas me entenderán. Mi abuelo nunca nos dijo cómo se llamaba en realidad. Ni siquiera a mí, que fui su primer nieto, el más querido. Mi abuelo era polaco, un judío polaco. ¿Han visto la caja de música? Bueno, mi abuelo era muy parecido al padre de Jessica Lange en la película. La misma complexión física, el mismo rudo aspecto, los ojos azules y el pelo rubio. Y aunque por supuesto no era nazi ni húngaro, también tenía secretos. No les puedo contar mucho acerca de su pasado, solo sé que no pudiendo permanecer escondido por más tiempo en Lodz, tuvo que huir a través de la Europa nazi. Imagínense, no quiero entretenerles con el relato de sus peripecias, aunque confieso que no es muy largo. Ya les digo que mi abuelo mantenía sus recuerdos de aquel tiempo enterrados en el alma. ¿Cómo llegó a la Argentina? Sí, me lo contó. Su salida de Europa, explica lo de su muerte española y me devuelve al libro del que les hablo, al motivo de mi puesta en contacto con esta radio, que por cierto ya se ha convertido en mi preferida. Pero no les escribo para elogiarles, sino como les he comentado, para pedirles que me ayuden. Porque creo que tengo, que tenemos mi familia y yo, una deuda de gratitud con un médico español del que hasta ahora no supimos nada. Su nombre, Eduardo Martínez, y su hija Patricia Martínez de Vicente, es la autora del libro del que les hablo.
Abandonamos por ahora la lectura de la carta de nuestro oyente. ¿No es increíble? Comprendan nuestra emoción cuando recibimos este correo electrónico a los pocos días de entrevistar a Patricia Martínez de Vicente y a su madre, doña Ramona, Moncha, de Vicente. Han conocido ya un poco a Matías Liquier. Sepan ahora cómo era Lalo Martínez, a través de las voces y los recuerdos emocionados de su hija y su viuda. Sí, el doctor Martínez falleció hace más de 20 años, pero sigue vivo en la memoria de sus seres queridos y en muchos que, sin saberlo, han vivido y vivirán gracias a lo que él hizo por los que nadie quería auxiliar.
Mi marido era un hombre fuera de serie. No era un hombre alto, no era un tipazo, pero era un tipo con una personalidad y con un atractivo que yo, en los años que tengo, no he conocido otro hombre como este. No porque fuera mi marido solamente, sino por lo atractivo y simpático y fuera de serie.
Fue una persona que nos, claro, a mí me marcó como, ya no solo desde el punto de vista freudiano, sino porque era, quizá, fíjate qué curioso, quizá nos marcó su exceso de discreción. O sea, si hay algo que le hubiera podido caracterizar, aparte de que físicamente pues no era, era un señor corriente, tú lo ves por la calle y ni lo hubieras mirado, pero cuando hablabas con él, por su educación, por su cultura, etcétera, llamaba la atención su discreción. Era un hombre excesivamente discreto y yo creo que eso fue, sus hermanos también, ¿eh? O sea, fue una cosa de educación y luego, claro, reafirmado con su profesión, porque claro, un médico tiene que guardar muchos secretos, ¿no? Y tan es el caso, y yo lo explico y lo reiteraré siempre, el que me habló del, digamos, del gran secreto fue el propio Alan y mi padre nunca.
¿Cuál fue ese gran secreto? ¿Quién es esa persona a la que Patricia Martínez de Vicente llama Alan? ¿Podremos ayudar desde Radio Sefarad a Matías Liquier? ¿Podrán esperar a mañana para saber cómo continúa esta apasionante historia? Ojalá sí. Raquel Cornago para Radio Sefarad.
Mirada analítica, una aproximación al individuo y la sociedad, con el doctor Rafael Israel.
Hoy inauguramos en nuestra radio una nueva sección sobre psicoanálisis y sociedad, psicoanálisis aplicado. De esta sección se va a encargar Rafael Israel, que es psicoanalista. Hola, Rafael.
Hola, buenas tardes.
¿Qué temas vas a tratar en esta sección que empezamos hoy?
Bueno, probablemente varios temas de actualidad acerca de los cuales podré dar una perspectiva psicoanalítica, pero quizá por inaugurar nuestro espacio podamos empezar con el tema de hoy, que es sobre identidad judía, y más adelante quizá sobre conflictos, agresividad, etcétera.
Como se habrán dado cuenta ya nuestros oyentes, Rafael Israel es judío, como indica su apellido, y psicoanalista, pero no es argentino, lo cual casi es una rareza.
Extraño,
¿no? El otro día comentabas, Rafael, que en Argentina, cuando hay congresos de psicoanálisis, los psicoanalistas no se preguntan unos a otros si son lacanianos o freudianos, sino si son askenazíes o sefardíes, ¿no?
Sí, 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 eso es. De hecho, en Madrid, pues la mayoría de psicoanalistas judíos son de Argentina. Y yo concretamente conozco una sefardita y yo. No sé si me salto a alguien.
Igual nos puedes contar un poco sobre de dónde vienes tú, porque tu acento no es español castizo, que digamos.
No, mi acento es una mezcla rara, porque yo nací en Lisboa, concretamente en el año 59, y la adolescencia la pasé en Israel, donde cursé mis estudios de bachillerato, y desde entonces vivo en Madrid, desde el 78, cursé mi carrera en psicología, mi formación psicoanalítica, mi formación como mediador de conflictos, y aquí estoy.
Muy bien. Si te parece, empezamos con el tema de hoy, que has seleccionado para el primer día, un tema importante, quizás el tema, ¿no? El tema de la identidad judía.
El tema que nos preocupa, sí.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad?
Bueno, concretamente, si se puede hablar de identidad en líneas generales, habría que referirse a mi experiencia subjetiva. Una experiencia emocional que tiene sus raíces, evidentemente, en nuestra vida infantil, ¿no? Entonces, quizá tengamos que, para hablar de identidad, tengamos que referirnos especialmente a cuatro parámetros. Uno, el tipo de vínculo emocional que hemos tenido con nuestros padres, ¿no? Y por dar un ejemplo, es importante la raíz afectiva que uno pueda tener a través del vínculo maternal. Cuando la madre da, por decir la madre y no el padre, no complicarnos ahora la explicación, ¿no? Pero la madre da de comer o habla con una actitud concreta, una actitud especial, y el niño, a partir de esa actitud, de esa experiencia emocional que introyecta, que incorpora, que digiere, va a buscar experiencias parecidas, sobre todo experiencias familiares parecidas, y inconscientemente va a rechazar lo que es diferente. Es decir, va formando una identidad social a partir de esa identidad primaria, ya con un cierto sello afectivo, un sello familiar.
Lo social sería, en ese sentido, lo familiar sería, digamos, esa primera etapa de lo social.
La relación con la madre, y después el niño va a buscar vínculos parecidos y va a rechazar los que son diferentes, pero va a consolidar una vida social basada en ese primer vínculo afectivo. Un segundo parámetro importante a la hora de hablar de la formación de nuestra identidad podría ser más adelante, quizá en la adolescencia, cuando hablamos de la formación de nuestra independencia, de nuestra formación personal, porque nos construimos, nos independizamos a costa de algo, es decir, nos independizamos de la familia, pero perdemos seguridad. Ahora, esta independencia puede hacerse de una forma más o menos conflictiva, más o menos suave, y si es conflictiva vamos a tender a rechazar todo lo que esta infancia, esta primera infancia, nos ha aportado, y vamos a incorporar los recursos que la infancia nos ha aportado si esta separación se hace de manera más suave, ¿no? Otro punto de vista puede ser el que nos dan los psicoanalistas o sociólogos, los psicoanalistas culturalistas, que señalan mucho la importancia de este inconsciente colectivo, inconsciente racial o conciencia colectiva, es decir, que da peso a la experiencia de nuestros antepasados, y no quiero ir muy lejos, sino Es verdad que hay que tener en cuenta la experiencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque es verdad que vamos a tender a resolver los conflictos y a tender a resolver los problemas de la misma manera como lo han hecho ellos. Y de alguna manera hay un sello afectivo en nuestra vivencia, aunque sea de una forma inconsciente. Ahora, todo este proceso de identificaciones y de desidentificaciones no se hace siempre de una forma desconflictiva, es decir, sin conflictos. Puede ser, es decir, todas las experiencias que hemos estado rechazando por no coincidir con nuestra identidad cultural, con nuestro lenguaje, con nuestro esquema corporal, pues ha quedado ahí como un polo de atracción, una cierta personalidad oculta que nos puede traer ciertos conflictos a nuestras vivencias. Si nuestro yo ha crecido, si nuestra identidad ha crecido de forma espontánea, afectiva, sin barreras, sin conflictos, sin agresividades, incorporaremos estas experiencias que hemos rechazado y hemos negado de forma creativa y de forma espontánea, y encontraremos alguna orientación constructiva. Si no, si hay problemas afectivos familiares, si chocamos con valores, con prejuicios, pues ahí ya nuestra identidad pues se puede amoldar a lo que quiere la familia o simplemente renegar de la familia. Y este puede ser un inicio de problema concerniente especialmente a la identidad judía. Es decir, podemos pertenecer al judaísmo casi como psicoterapia, es decir, pertenecer a un grupo por tranquilizarnos, por acomodarnos a valores familiares, por sometimiento, por imitación, pero también podemos pertenecer, y eso es lo más deseable, a la identidad judía, sentir una afectividad hacia la identidad judía de forma espontánea y creativa y, por lo tanto, auténtica.
¿Y se podía hablar de una especificidad? Es decir, ¿hay algo propio en la identidad judía que es diferente a otras formas de identidad cultural o de pertenencia?
Es difícil y comprometido contestar a esta pregunta, ¿no? Pero a ver, no y sí. Vamos dejemos a un lado todo lo concerniente a nuestra historia particular, que todos la conocemos, o incluso a nuestras tradiciones, nuestros rituales religiosos, que también todos los conocemos. Es verdad que podemos tener ciertos rasgos psicológicos derivados de unas circunstancias especiales. Me explico. Hemos padecido una diáspora milenaria. Hemos pasado por muchas inmigraciones y siempre hemos ido a parar a sitios, a lugares, a ciudades en los que no tenemos ni infraestructuras ni raíces. Es decir, solo nos hemos apoyado en nuestras ideas, en nuestra forma de pensar, en nuestra capacidad de pensar, y siempre hemos hecho el esfuerzo de adaptación y, por lo tanto, hemos tenido la necesidad de resolver problemas especiales y, por lo tanto, de pensar más que lo normal. Otra cuestión es la ausencia de instituciones sociales, la ausencia de arquitectura, la ausencia de ciudades, ha hecho que nos recluamos en guetos, pero también es verdad que psicológicamente, intelectualmente, nunca nos hemos recluido en el gueto, sino físicamente. Intelectualmente siempre hemos buscado las culturas locales, siempre las hemos seguido con mucho interés y las hemos incorporado e interiorizado a nuestra cultura. Y eso mismo ha ocurrido también a lo largo de la historia, pues al pasar por tantas vicisitudes, tantos altos y bajos, tantas horas buenas y horas malas, tantas tragedias o edades de oro, digamos, de alguna forma, que la verdad sea dicha, también las hemos ido incorporando. Es decir, por ejemplo, expulsión de España, hemos seguido hablando ladino. Siempre hay, incluso yendo más lejos, residuos de una cierta cultura, organización social romana, o incluso después del Holocausto, conocidos los judíos que han seguido con una cierta adoración al idioma alemán, a la cultura alemana, e incluso en Israel han intentado que ciertas universidades sigan bajo una enseñanza en idioma alemán. Es decir, siempre hemos incorporado lo ajeno. Que esto nos da unas ciertas características especiales, pues probablemente sí, ¿no? En el sentido de necesidad de esfuerzo mental y de necesidad de investigar. Si esto lo unimos a ciertas cuestiones, no solo las religiosas o históricas, sino éticas, por ejemplo, es conocido de la ética judía que es más importante el conocimiento del prójimo que el conocimiento de Dios, ¿no? Y que ese conocimiento del prójimo requiere una cierta investigación, esfuerzo de conocimiento. Y si pensamos que la ética judía pues también estimula una cierta conciencia de la importancia de la herencia, no solo material, sino cultural, y por lo tanto es casi una obligación moral nuestra ampliar lo que ampliar y fertilizar lo que recibimos de nuestros padres, pues también va en esa línea, es decir, todo lo que se refiere a un esfuerzo de desarrollo intelectual podría ser una característica de nuestra identidad.
Hola, la identidad como conflicto. Has hablado de la expulsión de los judíos de España, pero curiosamente entre el mundo sefardí, en la cultura judía sefardí, el problema de la identidad no es tal, ¿no? O sea, los judíos sefardíes no han reflexionado tanto en torno a la identidad judía como los askenasíes.
No lo sé, sinceramente es un dato curioso, es verdad que es así, pero que podría deberse, no sé, en mi modesta opinión, al primer comentario tuyo, ¿no? Que es verdad que hay una mayoría de psicoanalistas askenazíes y que por lo tanto se plantean estas cuestiones. Podría ser también por las vicisitudes históricas que menciono yo de vida en gueto, de transferencias, muchas transferencias culturales, de necesidad de adaptación a culturas a veces más avanzadas, que sea casi más frecuente entre los askenazí, no lo sé, o que puedan tener esa cultura de inmigración más arraigada.
Sobre psicoanalistas askenazíes va a ser tu próxima sesión, ¿no? Casi sesión psicoanalítica aquí en Radio Sefarad. Dentro de 15 días nos vas a hablar de Freud y el judaísmo.
Sí, concretamente Freud es un caso curioso porque siempre se ha encontrado con problemas, con conflictos respecto a la identidad judía, donde por un lado se encontraba con un ambiente austríaco universitario bastante antisemita y le creaba problemas. Siempre intentaba quizá no ocultar, ¿no?, pero soslayar el problema, pero también renegaba bastante de todo lo que fuera religión, ¿no?, que lo consideraba un opio del pueblo, una psicopatología, etc. Sin embargo, siempre acusaba una identidad judía muy fuerte en sus conferencias, que es un poco lo que vamos a tocar en el próximo espacio.
Muy bien, Rafael, Israel, gracias por iniciar este espacio sobre psicoanálisis y sociedad, psicoanálisis aplicado, tan interesante. Dejamos a nuestros oyentes a la espera de esa próxima entrega y nada más, nos vemos dentro de 15 días aquí en Radio Sefarad.
Gracias a vosotros.
Bienvenidos oyentes una vez más a este espacio musical de los lunes dedicado a la música klezmer. El disco que hoy les traemos es una maravilla. Se titula European Klezmer Music, del grupo Kevrisa. La particularidad de este disco reside en que sus componentes, además de ser grandes profesionales, ahondan en la vertiente más histórica y tradicional del klezmer, realizando exhaustivas investigaciones de cada melodía. La canción que han oído al inicio y escuchan ahora se titula Husher Kosid y acabaremos el programa con el tema Old Bulgar, pertenecientes al repertorio klezmer tradicional de la zona de Moldavia en los inicios y mediados del siglo XVIII. Un repertorio que es una fusión entre los judíos klezmorín y los lautari gitanos. No olvidemos que a lo largo del 1800 fue muy común para ambos grupos interpretar juntos su música. La interpretación de estos temas corre a cargo, entre otros, de Steven Greenman al violín principal. Este americano ha sido el primero en crear un estilo de programa basado enteramente en el repertorio del violín en la música klezmer del este de Europa. Junto con Zev Feldman, quien interpreta el cimbal, fundaron este grupo, Kevrisa, en 1998, dedicado a preservar y reconstruir la cultura klezmer del este de Europa. Además, Greenman ha colaborado con grupos como Klezmatics o The Flying Bulgar Klezmer Band. El grupo está formado también por los miembros Walter Zev Feldman, intérprete del cimbal, como ya dijimos. Al violín también tenemos a Michael Alpert y Alicia Svigals, quien fue miembro fundador de Klezmatics junto con Lawrence Klamberg, y Stuart Brodman al bajo. El tema que a continuación oirán, Old Bulgar, es uno de los ejemplos más antiguos de las danzas judías búlgaras, creadas a finales del siglo XIX. Esta pieza fue grabada por primera vez en Estambul en 1912 por un ensemble de klezmer moldavo. Este disco lo ha aportado uno de nuestros más grandes colaboradores, a quien desde aquí queremos dar las gracias. Muchísimas gracias, David. Sientan pues la tradición y disfruten la alegría de Kevrisa con este tema Old Bulgar.
Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Empezamos nuestro repaso de actividades con una gran cita que nos reunirá en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en torno a la figura del gran escritor judío Isaac Bashevis Singer. Los próximos días, 18 y 19 de mayo, con motivo del centenario de su nacimiento. comenzarán las jornadas centradas en la cultura yiddish hoy martes 18 con una mesa redonda, Cultura Yiddish, memoria de un mundo que existió, que se abrirá con una conferencia a cargo de Eugene Orenstein, del Departamento de Yiddish de la Universidad McGill de Montreal. Le seguirá una mesa redonda con la intervención del pianista y compositor Daniel Galay, el escritor John Juaristi y Soli Volodarsky, autor teatral y nuestro querido director de Radio Sefarad. La mesa será moderada por la crítica literaria Mercedes Mommani. No se pueden perder esta ineludible cita con el Yiddish, que será completada con la actuación musical de Daniel Galay. El evento tendrá lugar en la Sala Valle Inclán a partir de las 7:30 de la tarde. Pero no termina ahí. Mañana miércoles, el día se centrará en la obra de Singer en nuestros días, con una primera intervención a cargo de Yitzhak Niborsky, de la Casa de la Cultura Yiddish de París. Después comenzará una mesa redonda en la que intervendrán Rhoda Enel de Abecassis, traductora de Yiddish, y Álvaro de la Rica, crítico literario y profesor. Moderará en este caso el escritor Jacobo Manchover. Y la cita se completará también en la Sala Valle Inclán, con la actuación en Yiddish de Nora Usterman y Ludmila Nikita. Ahí no queda todo, ya que esos mismos días, 18 y 19, tendrá lugar una muestra fotográfica de la obra de Alter Kashisne, artista judío que murió durante el pogrom de Tarnopol el 7 de junio de 1941. Sus fotos, en blanco y negro, reflejan la vida de los judíos polacos en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, y la encontrarán en el hall de entrada a la Sala Valle Inclán. Estas jornadas, dedicadas al Yiddish, se completarán la próxima semana con cine en esa lengua. Se proyectarán dos grandes películas, Yidel con el violín y Una carta a mamá, ambas el día 24 de mayo. Nos trasladamos al quinto Festival Internacional Murcia Tres Culturas, donde prosigue el curso Historia, Lengua y Literatura, Pasado, Presente y Futuro. El miércoles 19 se hablará de la jaquetía o el judío español de Marruecos y de la literatura sefardí en sus textos y voces, de 1492 a nuestros días, en compañía del profesor Salvador Santapuche. Y el jueves 20 el periodista Moshe Shaul impartirá una clase acerca del pasado, el presente y futuro de la cultura judío-española para después leer algunos textos sefardíes. El Festival de Murcia además ofrece algunas actividades paralelas muy destacadas, como la conferencia en el Museo de la Ciudad a las 7:30 a cargo de Miguel Pérez Fernández, con el tema Judaísmo clásico, judaísmo moderno. Además, el jueves 20 la Orquesta Sinfónica de Murcia tocará música árabe, judía y cristiana en la Plaza del Cardenal Beluga a partir de las 9 de la noche. Continuamos en La Rioja con Reencuentro, Calahorra con el pueblo sefardí. Ahí en la Sala Ibercaja, hoy a las 8 de la tarde, la profesora Asunción Blasco Martínez dará una conferencia acerca de la expulsión de los judíos en 1492, razones y consecuencias. Ya el miércoles, Judith Cohen dará un concierto de música sefardí en la Sala Caja Rioja, también a las 8 de la tarde. Y el jueves podremos disfrutar de un recital poético a cargo del grupo Luz de Sefarad, compuesto por Matilde Gini de Barnatán, Rachel Barnatán y Omar Costanzo. Seguimos nuestro recorrido en Barcelona, donde la Entesa judío-cristiana invita a la conferencia Hospital Hadassah, donde israelíes y palestinos colaboran por la paz, a cargo de Varda Fisbein, presidenta de la Asociación Hadassah España. El acto tendrá lugar en Rocafort 234, Jardines de Montserrat, el miércoles a las 8:45. Un día más les informamos sobre la clase semanal que integra el curso Relaciones Judio-Cristianas a lo largo de la historia, en el Centro de Estudios Judio-Cristianos de Madrid. Este miércoles el turno será del doctor Elio Paseto y el tema El estudio del Talmud Torah en los primeros siglos de la Iglesia, a partir de las 7 de la tarde. Acaba de inaugurarse en la Diputación de Córdoba y llega desde Sevilla. Se trata de la muestra Memoria de la Barbarie, organizada por la Fundación Tres Culturas. Toma como ejemplo para ilustrar el horror la vida de dos judíos que padecieron el nazismo, Ana Frank y Primo Levi. Dirigida principalmente a escolares, la exposición cuenta con fotos, vídeos, fragmentos del diario de Ana Frank y cuadros de Sofía Gandarias, que intenta reflejar el sufrimiento de Primo Levi, junto con documentos gráficos sobre los campos de exterminio nazis. permanecerá en la Diputación hasta el 13 de junio. No queremos que se olviden que hoy es el Día Internacional de los Museos, así que hay que aprovecharlo. Por ejemplo, yendo a Toledo. Los museos del barrio de la Judería, Museo Sefardí, Museo del Greco y Real Fundación de Toledo se suman a esta celebración con una actividad conjunta, La Voz de la Memoria, la Judería de Toledo en tres historias, cuyo hilo conductor es la tradición oral como elemento primordial para la conservación y transmisión de la cultura e identidad judía. La escenificación teatral, la danza y la música acercarán a los asistentes a la historia y la leyenda de cada museo. En el Museo Sefardí, varios personajes, entre ellos Samuel Levy, promotor de la construcción de la sinagoga, hablarán de la importancia de la conservación de la lengua y la tradición oral judía por las comunidades sefardíes. Como muestra de este importante patrimonio cultural, se escenificará el cuento popular judío, el tañero y el culebro. En el Museo del Greco, los visitantes serán recibidos por el marqués de la Vega Inclán, fundador del centro, y el propio Greco, quienes mediante una conversación intemporal y una escenificación contarán la leyenda de la Dama del Armiño, partiendo de una de las obras más importantes que se conservan en el museo, La Vista y Plano de Toledo. En la Real Fundación de Toledo, Museo Victorio Macho, las esculturas situadas en el jardín tomarán vida y danzarán para unirse con el paisaje de los cigarrales y la roca Tarpeya, de la que saldrá un personaje que contará la leyenda que sitúa en este lugar la cárcel y el lugar desde el que se despeñaban los condenados a muerte. Estas actividades tendrán lugar hoy martes a las 11 y a las 5 y media en el Museo Sefardí, a las 12 y las 6 y media en el Museo del Greco, a la 1 y a las 7 y media en la Real Fundación de Toledo, Museo Victorio Macho. Terminamos con música. El grupo israelí de sonidos étnicos Sheva tocará en la Sala Galileo de Madrid hoy martes a las 9 y media de la noche. Y de nuevo el pianista Daniel Galay, tras su paso por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, nos ofrecerá un concierto en el Museo Sefardí de Toledo el jueves 20 a las 8. Les dejamos con Daniel Galay y su canción Farfelaj, de su disco Klezkontrol.